Auspicia Informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Vanina Artola y los invito a comenzar con nuestra primera edición de hoy miércoles 29 de octubre del 2025. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar de la policía que reprime en las movilizaciones. Patricia Bullrich se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí ratificó su gestión y su política antipiquetes. El diputado de la izquierda, Cristian Castillo, consultó qué medidas tomó el ministerio respecto a los casos de disparo contra los manifestantes. Esto respondió la ministra.
La Argentina tomó una decisión. La decisión es la decisión del orden. Terminamos con los 9.000 piquetes que destruían a nuestro país. Desarmaron nuestro país. ¿Y saben lo que logramos? Y cada una de las situaciones donde intervinieron las fuerzas federales, hubo militantes de distintas fuerzas que tiraron piedras, destruyeron todo, hicieron bosta la plaza del Congreso, levantaron veredas, y nosotros eso no lo permitimos. No lo permitimos, Castillo, no lo permitimos. Y le quiero decir una cosa. Para usted, los 200 policías que fueron heridos, muchos de los cuales perdieron los ojos, muchos de los cuales estuvieron internados, esos no valen, solamente vale determinada vida. Ahora, la vida de los policías no valen. Nosotros queremos orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad. Cuando empiezan a tirar piedras, vamos a actuar una y otra vez.
Patricia Bullrich es la primera funcionaria con rango de ministra que se presenta a exponer sobre el presupuesto 2026. Luego de hacer un balance sobre su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich pidió que acompañen el presupuesto para profundizar las políticas represivas.
Señoras y señores diputados, hoy presentamos el presupuesto 2026. Que consolida el camino del orden, la autoridad y la legalidad que emprendimos desde el primer día. Un presupuesto total de 7,8 billones de pesos, destinado a profundizar las políticas de mejora continua, eficiencia e innovación que están transformando la seguridad en la Argentina. Este presupuesto no es un punto de llegada, es un paso más en una tarea colectiva que reconoce el esfuerzo de todos los argentinos. Faltan recursos. Tenemos los que el país puede brindar.
Escuchábamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se presentó en la Comisión de Presupuesto para debatir el presupuesto 2026. Se espera que en los próximos días otros ministros se presenten en el mismo puesto. Luego del resultado electoral surgen las preguntas de qué pasará con la economía. El lunes bajó el precio del dólar, pero los economistas aseguran que no es una estabilidad duradera. El economista Juan Enrique explicó que el camino dependerá de las decisiones que tome el gobierno nacional y lo que exijan desde Estados Unidos. Escuchamos a Juan Enrique en comunicación con Radio Aijuna.
Yo creo que va a depender de las medidas que tome Javier Milei y el equipo económico, de las medidas que tome el gobierno. Cuando asumió Javier Milei en el 2023, devaluó el dólar de 360 a 800, uh-huh. devaluó un poco más del 50%, el dólar subió un 118%. ¿Por qué te digo eso? Y porque vos imaginate, Pablo, que sos un inversor que quiere venir a poner una fábrica acá, vivís en Estados Unidos, y vos querés venir a poner una fábrica acá en la Argentina, querés explotar litio, querés explotar Vaca Muerta, querés sacar uranio. Y bueno, pero vos cuando venís con los dólares acá querés que te lo tomen a 2.000, no a 1.000. Uh-huh. Para que la inversión sea atractiva, tiene que Argentina tener un contexto de realidad en el tipo de cambio real multilateral. Y eso no está sucediendo. Y bueno, depende de la medida que tome el gobierno hoy, ya con la elección pasada.
Una fábrica metalúrgica de Berisso en la provincia de Buenos Aires amenaza con cerrar. Los trabajadores mantienen un plan de lucha para proteger sus puestos y en reclamo por salarios adeudados. Nos informa Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Buenos días, Vani. Saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Trabajadores de una fábrica de la ciudad de Berisso defienden sus puestos de trabajo ante la amenaza de cierre. En Acerías Berisso, unos 50 trabajadores mantienen un plan de lucha en contra del intento de cierre de la fábrica y en reclamo de salarios adeudados. Como parte de las medidas, realizaron varios paros de actividades y la semana pasada mantuvieron una permanencia pacífica dentro de la fábrica. Eso logró la intervención del Ministerio de Trabajo, que convocó a una audiencia con trabajadores, sindicatos y la empresa. Sin embargo, los empresarios nunca se presentaron. Escuchamos a Carlos Lazarte, delegado de la UOM en Acerías Berisso.
Que cobrando no nos alcanza, imagínate nosotros, que ni siquiera cobramos. O sea, es un desastre lo que nos está pasando a nosotros. Es indignante. Ahí tenemos ahí gente que tiene cuatro, son cabeza de familia, cuatro o cinco chicos, o sea, no le pagás, haces ir, le cerrás la puerta a la cara, jugás, viste, haces ir a trabajar una dotación mínima, no le pagás, es indignante. Un desastre son.
Acerías Berisso fue fundada hace 40 años y es una fábrica emblema de la industria metalúrgica local. Los trabajadores recordaron que los conflictos no son nuevos. Desde hace más de 7 meses denuncian pagos en cuotas, sueldos atrasados y malas condiciones de trabajo.
Nada, nosotros sí, siempre acatamos todo, no incumplimos con la ley. Se acató, conciliación obligatoria. Esperamos hasta, bueno, para prestar servicio de la empresa no se presentó nadie. A las 15 horas, como es habitual nuestro horario, nos retiramos. Teníamos audiencia prevista para hoy a las 15 horas. Hoy nos presentamos a prestar servicio. Nos encontramos con las puertas cerradas sin ningún comunicado. Nos retiramos a nuestro domicilio. Fuimos hoy a la audiencia y no compadecieron. Así que no sé qué tanto es lo que hablan ellos, que quieren sacar esto adelante, que siempre la culpa del obrero, del trabajador, pero se ve que realmente no quieren solucionar esto.
El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una nueva audiencia entre las partes para el día de mañana. Para que eso se concrete, hace falta que primero se presenten los representantes de la empresa. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Vamos ahora a Entre Ríos. Allí se presentó un programa para otorgar créditos hipotecarios para construcción y ampliación de viviendas. Nos informa Adriana De Fassi desde Radio Sapucay de Colón.
Saludo a la audiencia de Farcos. Hay un nuevo lanzamiento de créditos para construcción y mejora de viviendas en la provincia de Entre Ríos. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, IAPB, lanzó este 27 de octubre el programa Ahora tu hogar. Este programa consiste en el otorgamiento de créditos hipotecarios individuales destinado a la construcción de vivienda nueva o a la adecuación de viviendas existentes con el objeto de mejorar las condiciones y calidad de vida de los grupos familiares. La inscripción se realiza hasta el día 30 de octubre. Las personas aspirantes deberán validar el DNI y actualizar datos socioeconómicos de los integrantes del grupo familiar en el registro de demanda habitacional. Los créditos, que serán sin interés, cubrirán hasta el 80% del costo de obras como monoambientes, dormitorios en terrenos propios. El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Jonals, señaló
que tiene un crédito que no tiene interés, es un crédito de interés social, o sea que no tiene interés, la cuota no afecta más del 20% del ingreso del sueldo.
Los sorteos se realizarán el lunes 10 de noviembre a las 10 de la mañana en la sede provincial del IAPB y será fiscalizado por la Escribanía Mayor de Gobierno y transmitido en vivo por Internet. Se puede encontrar información iapb.gov.ar. Dentro de los requisitos para poder hacer la inscripción se encuentran ser persona mayor de edad, contar con ingresos formales de más de 2 salarios mínimos, conformar un grupo familiar, tener terreno propio, no ser deudor alimentario y tener un certificado de registro de deudores alimentarios de la provincia. Se pueden encontrar los demás requisitos en la página oficial del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, iapb.gov.ar. En la página puedes encontrar todos los datos para inscribirte al programa Ahora Tu Hogar, que vence el 30 de octubre. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Zapucay de Colón, Entre Ríos.
Ahora la información deportiva en el noticiero de Farco. La selección argentina femenina empató ante Uruguay en las eliminatorias rumbo al Mundial 2027. El informe de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.
En su segunda presentación en la Liga de Naciones del Fútbol Femenino, las eliminatorias rumbo al Mundial 2027, el equipo argentino que conduce Germán Portanova igualó con Uruguay en el Estadio Centenario en medio de un partido emocionante y lleno de giros inesperados. La selección argentina femenina logró empatar 2-2 con su par de Uruguay. Los goles de la celeste fueron anotados por Stephanie Lacoste y Belén Aquino para el equipo local, mientras que Maricel Pereira y Annika Paz lograron encontrarse con el empate. El partido se desarrolló con intensidad y emoción de principio a fin y el resultado final refleja la paridad entre ambas selecciones. El equipo nacional suma 4 puntos en la tabla de posiciones después de 2 fechas y su próximo desafío será contra Bolivia, posiblemente en Puerto Madryn en el mes de diciembre, tras quedar libre por la tercera fecha del certamen. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy miércoles 29 de octubre del 2025. En los controles estuvo Cristian Torres. Mi nombre es Vanina Artola y las radios que integran Farco estuvieron en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484-CABA.
Auspicia informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial
tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy miércoles 29 de octubre del 2025. Mañana el Gobierno Nacional se va a reunir solo con algunos gobernadores. La primera convocatoria del presidente Javier Milei a gobernadores será solamente para aquellos considerados como dialoguistas con los que hizo acuerdos para el Pacto de Mayo del 2024. Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Gildo Guinfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Cilioto de La Pampa. La reunión está prevista para este jueves en Casa Rosada y los primeros en recibir la invitación fueron los aliados Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Alfredo Cornejo de Mendoza, Leandro Esdero de Chaco y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. El Gobierno Nacional anunció un aumento para las pensiones en discapacidad. Las familias aseguraron que es insuficiente y están en situación de emergencia. La Agencia Nacional de Discapacidad informó que se va a implementar un incremento de entre el 29 y el 35% en los valores del nomenclador correspondiente a los prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Los aumentos se van a aplicar en tres etapas consecutivas entre los meses de octubre y diciembre del 2025. El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. La actriz Valentina Bassi denunció que el aumento es una vergüenza y no alcanza para nada.
Hoy anunciaron un aumento para el sector de discapacidad que es una burla. Se nos están riendo la cara y ahora con las elecciones están con un nivel de soberbia. Se nos están riendo en la cara. El aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta para los transportistas. Y encima dividido en tres meses. Las partidas que habían llegado para la ANDIS para un aumento del 70%, que es lo que más o menos se necesita, no le dieron ni pelota, están favoreciendo a las prepagas, están favoreciendo a ellos, se están riendo sobre todo de nosotros, se están riendo de todas las personas con discapacidad y sus cuidadores y sus familias. Es repugnante.
Recordemos que el Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, la que fue aprobada por ambas cámaras y ratificada por amplia mayoría luego de que Javier Milei la vetara. Valentina Bassi dialogó con Radio Kermés de Santa Rosa y reclamó la urgente implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Institucional es ilegal, es delito lo que hicieron, pero... Claro. El hecho de que con las elecciones se haya afianzado este gobierno es tristísimo, porque ahora tienen muchísimo más poder que antes y la lucha se va a tener que hacer 100 veces más que antes. Pero vamos a seguir en las calles hasta que la ley se cumpla. Si se cumple la ley de emergencia, no vamos a estar genial todo el sector de discapacidad, pero por lo menos... No van a cerrar las escuelas, no van a cerrar los hogares que tienen a las personas con discapacidad que no tienen mamá y papá, no van a cerrar las instituciones, los transportistas van a poder llevar a las personas con discapacidad a sus terapias, o sea, lo mínimo se está pidiendo, pero eso mínimo todavía no está.
Vamos ahora a Formosa. ATE realizará una jornada de paro y movilización pidiendo la actualización salarial de los trabajadores municipales. Nos informa Guillermo Guillén desde Radio La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Formosa, llevará a cabo una medida de acción directa con paro y movilización este jueves 30 de octubre, en el marco de su persistente reclamo por la urgente mejora salarial para los empleados municipales de toda la provincia. Carlos Villasanti, secretario general de ATE Formosa, dialogó con nosotros.
Sí, esta conferencia de prensa hemos convocado para dar a conocer a la ciudadanía la medida de acción directa que vamos a llevar nosotros adelante el día jueves 30, que esto ya se resolvió en la reunión del Consejo Directivo mucho antes de las elecciones inclusive, donde llevamos varios reclamos. Uno de ellos es que los municipales también tengamos el salario mínimo que establece la provincia. Para ello vamos a presentar en la legislatura un proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo Provincial a remitir los fondos específicos para que se concrete, para que se llegue al salario mínimo.
Además, el gremialista ejemplificó que el fondo específico que necesitan es igual al de la famosa carpa blanca de los docentes.
Ya no estamos planteando la modificación de la ley de coparticipación, sino que lo que pretendemos es que vaya fondos específicos, algo parecido como aquel fondo específico que consiguieron los docentes a través de la lucha de la carpa blanca. Cumplieron todos los presidentes hasta que llegó Milei. Cuando llega Milei, suspende esos fondos, al igual que él. Nosotros pretendemos algo parecido a eso para que la provincia destine fondos específicos para salarios de los trabajadores municipales.
Villasanti sostuvo que participarán municipales del interior.
Acá vamos a hacer una asamblea donde se va a leer el proyecto de ley para que sea aprobado en asamblea y ahí ir a presentarlo. La idea es que participen también los trabajadores del interior provincial, conjuntamente con los trabajadores de acá de Capital, de los distintos ministerios, como también los municipales de Capital.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Ahora nos vamos para la provincia de Córdoba. Trabajadores de la petroquímica de Río Tercero continúan en plan de lucha por el despido de 100 trabajadores. Nos informa Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola, buenos días. Saludos a la audiencia de nuestro informativo en todo el país. Trabajadores y trabajadoras de la petroquímica de Río Tercero continúan con la lucha ante los más de 100 despidos que la patronal decidió aduciendo crisis económica en la fábrica. Lucas Felici, secretario gremial del sindicato que agrupa a estas trabajadoras y trabajadores, nos decía lo siguiente sobre la situación actual de la fábrica, pero también sobre las reformas en el ámbito laboral y previsional que piensa disponer el gobierno de Javier Milei.
Llevamos desde el 14 de julio a la fecha más de 100 días de conflicto con una fábrica que sigue cerrada, con un acampe de trabajadores frente a los portones, en una discusión, en una negociación que tiene básicamente todos los condimentos, ¿no?, que ha planteado el propio gobierno nacional en cuanto a las reformas laborales, a los convenios por empresa y, bueno, una empresa que aduce una crisis económica, que nosotros decimos que es fraudulenta porque ha hecho movimientos económicos muy dudosos, ha retirado dinero en su momento, ¿no?, de las arcas de esta empresa, y no ha enfrentado ni siquiera las deudas laborales que tiene, como por ejemplo las indemnizaciones, y si ha habido una convocatoria de acreedores. Bueno, es muy grave la situación, la planta está parada desde el 14 de julio, nosotros hemos llevado adelante distintas acciones, como bien marcabas vos, no solamente cortes de ruta, cortes de acceso, marchas, sino también tomas de fábrica y huelgas en todo el polo químico.
El dirigente sindical dijo también que la CGT brilla por su ausencia, como así también la CTA, las dos grandes centrales argentinas del trabajo, y que deberían dar respuesta al movimiento obrero en este momento histórico que vive el país luego de las elecciones del domingo 26 de octubre. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba capital.
En Mendoza avanza la criminalización de la protesta. La policía ataca a los manifestantes que se expresaron en contra de la minera San Jorge. Nos informa Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. El gobierno de Mendoza continúa criminalizando la protesta, ya que el jueves pasado, durante la manifestación que hacían las asambleas por el agua y los bienes comunes en contra de la minera San Jorge, la policía violentó a manifestantes y terminó deteniendo a dos personas que estaban manifestándose. Y a pesar que a las 48 horas fueron liberadas, fueron imputadas, demostrando así de que hay una intención política de criminalizar a quienes defienden los bienes comunes. Y en el marco de esta situación, dialogamos con los abogados que están representando a estas personas que fueron detenidas. Maximiliano Villarreal, uno de ellos, comentaba lo siguiente.
Han sido señalados del delito de resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado por ser bienes del Estado, donde bueno, básicamente los acusan de haber rajuñado a unos policías, haber golpeado vallas y bicicletas y bueno, obviamente resistirse al arresto. Ellos tomaron la decisión política de intentar criminalizar la protesta social, eso lo venimos viendo ya desde hace varios años acá en la provincia. Las mismas declaraciones del gobernador también son bastante elocuentes cuando ellos dicen que nosotros no somos víctimas, somos victimarios, y que son siempre el mismo grupo, que es un grupo violento que pretende imponer sus ideas. Entonces hemos visto ya cómo no es la primera vez que se pretende imputar un delito falso a luchadores. Van probando con diferentes figuras del Código Penal en un intento de movilizar a quienes vienen enfrentando a la megaminería en Mendoza y también de otras luchas. Hace también unos días fueron aprehendidos ilegalmente dos compañeros de sindicatos judiciales por intentar colgar una bandera contra el gobernador. Las situaciones son cada vez más graves y más teniendo en cuenta en este caso que tanto Martín como Lisa denuncian haber sido golpeados dentro de la legislatura.
También Maximiliano nos hacía una reflexión acerca de la necesidad de que toda la sociedad de Mendoza rechace este accionar.
Cuando se detiene a un compañero en una movilización, no es un problema del compañero o un problema de la organización a la que pertenece. Todas las fuerzas políticas de Mendoza se tienen que empezar a pronunciar en rechazo a esta política represiva que está viendo el gobierno. Y por el otro lado, nos tenemos que dar espacios amplios de debate en defensa de las libertades democráticas. Es decir, denunciar golpes dentro de la legislatura es una situación bastante, bastante grave.
Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Y ahora llega el deporte en el informativo de Farco. La selección argentina sub-17 se prepara para el Mundial de Qatar que se disputa en noviembre. Nos informa Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
El sub-17, un mundial que siempre le fue esquivo a la Argentina, el próximo objetivo desplazante de Chile a Qatar sin escalas tras el subcampeonato mundial obtenido con la sub-20. El palmarés nacional indica que a la categoría formativa más pequeña de nuestras selecciones llega con 3 medallas de bronce, producto de 3 terceros puestos en el año 91, 95 y 2003 respectivamente. Placente será el encargado de conducir el camino rumbo al primer título mundialista para dicha categoría. Con ese objetivo y el aval de AFA, confeccionó una lista de 21 nombres que pasamos a detallar a continuación, buscando la primera conquista: José Castelau, Juan Manuel Centurión, Valentín Regia, Fernando Clúster, Thiago Yáñez, Simón Escobar, Matías Ataz, Mateo Martínez, Santiago Silveira, Misael Salazar, Alejandro Tello, Santiago Espínola, Felipe Pujol, Jerónimo Gómez Matar, Ramiro Tulián, Uriel Ojeda, Can Armando Guller, Felipe Esquivel, Tomás de Martis, Facundo Janosinski y Gastón Bauer, mezclando lo mejor del sudamericano sub-17 que le otorgó la clasificación al mundial y el torneo de la Cudia de España. Argentina integrará el grupo D frente a Bélgica, debutando el próximo lunes 3 de noviembre a las 11:45, seguirá la segunda presentación ante Túnez el jueves 6 a las 10:30 y cerrará la fase de grupos el domingo 9 de noviembre a las 9:30 frente a Fiji. La transmisión para la Argentina es una puja entre Telefe, DirecTV y Teis Sports. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, miércoles 29 de octubre del 2025. En los controles estuvo Cristian Torres, Emilia Calderón en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.